Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros y gracias por permitirnos entrar a la isla, en particular en Cuba, donde hay un bloqueo informativo por parte del régimen castrista desde hace 6 décadas. Bueno, y a los que nos escuchan y nos ven a través de este Facebook, en todas partes del mundo, cubanos y venezolanos y de cualquier nacionalidad, para conocer en detalle lo que es esta crisis que está viviendo el pueblo venezolano y yo como venezolano. Bueno, me acompañan en el panel hoy José Antonio Colina, militar, presidente de la organización BEPEX, y los abogados Negar Granados, amigo ya de la casa, y Ronald Marcano también. Gracias por comenzar este espacio el día de hoy. Bueno, y quiero hacerlo con las palabras del senador cubano-americano Marco Rubio, del senador colombiano Álvaro Uribe Vélez, de la propia Casa Blanca, del propio presidente Donald Trump el año pasado, hablando del abanico de posibilidades de una posible intervención militar. ¿Será que Latinoamérica y Estados Unidos están preparando los escenarios para esto, Colina?
Sí, pienso que van a buscar la vía para tratar de armar una coalición de diferentes países. No creo que vaya a ser unilateralmente, que tenga la capacidad de ayudar al pueblo venezolano. Sí, solo sí, en Venezuela puede haber una estructura que pueda capitalizar esa ayuda, pero se están sentando las bases con este tipo de declaraciones y con este tipo de visión continental, entendiendo que Venezuela representa una amenaza para el hemisferio.
¿Te la crees o no?
No, yo sí pienso que están trabajando en ello, pero también creo que van buscando paralelamente una estructura dentro del país en la cual puedan apalancarse, porque una intervención de una coalición en Venezuela sin apalancamiento interno estaría condenada al fracaso.
Ronald, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Es posible una intervención? Nosotros, dicen las encuestas, los venezolanos dentro del país, 92% la aceptaríamos, pero la comunidad internacional todavía le da como picazón de piel hablar de una intervención militar quirúrgica o por parte de Estados Unidos o de la región.
Alejandro, la comunidad internacional siempre va a ser cuidadosa al momento de que se cumplan todos los protocolos internacionales. Acabamos de ver una declaración en Quito donde se reúnen 11 países y dicen, mira, los pasaportes vencidos nosotros los vamos a aceptar. Ya eso es un paso adelante porque tenemos una sociedad internacional, unos jefes de Estado a través de sus cancilleres que están reconociendo una crisis no solo migratoria, una crisis sociopolítica en Venezuela.
Pero diplomática, en papel, el papel lo aguanta todo. En la realidad nos estamos muriendo de hambre.
En la realidad Venezuela está pasando la peor crisis. Venezuela necesita una intervención urgente y Estados Unidos va a jugar un papel súper importante, pero Estados Unidos no lo va a hacer solo.
Esa palabra es importante, necesita Venezuela, el venezolano, esta intervención. Cuba lo necesitó por 60 años y ha estado muy sola.
Sigue necesitando. Definitivamente la crisis de Venezuela hoy en día acapara un muy importante centrimetraje internacional, pero hay algo que también tenemos que tomar en consideración. Varios de los protocolos internacionales, como lo decía Ronald, de alguna u otra forma ponen en tela de juicio cualquier actuación de cualquier presidente donde pudiera él tener las consecuencias de poder sacarlo producto de una intervención de una coalición, y diría, ya va, espérate, esto que está pasando en Venezuela, que le pudiera pasar a Nicolás Maduro, me pudiera pasar a mí el día de mañana.
Déjame miedo, ver cómo eso se, es lo que hay.
Cómo, pudiera cómo se pasar que es miedo, pero cuando tú te das cuenta que primero comienzan las declaraciones de los presidentes, en este caso Donald Trump fue el que comenzó con esto, y entonces ves a los senadores que representan en cierta forma al poder legislativo de los países hablar de lo mismo, se están creando las condiciones, pero eso no llega nada más hasta allí. Eso también tiene que buscar una estructura interna, porque el problema, Alejandro, ha sido de que la falta de liderazgo nuestro es lo que ha impedido que las cosas a nivel internacional puedan acelerarse. Si nosotros tuviéramos a una oposición estructurada pidiendo o ayudando para que esa intervención ocurra, bueno, estaríamos a horas de que eso fuera a ocurrir. El problema es que el otro lado no ha unido absolutamente nada, y el liderazgo lo queremos basar en dinero y en ayudas económicas, y no debe ser así.
Bueno, pero ayudas económicas es lo que se está hablando en esta reunión.
Para los inmigrantes.
Para los inmigrantes.
Pero ahí yo tengo un punto. Porque,
por ejemplo, para los refugiados. Yo no quiero hablar ni siquiera de los inmigrantes. De los refugiados.
Porque fíjate un punto importante. Ahí se habló de que están gastando los pasaportes vencidos. Pero en Estados Unidos se sigue deportando venezolanos hacia Venezuela. Eso, Canadá sigue deportando venezolanos hacia Venezuela.
México, Estados Unidos ha brindado. México. Estados Unidos ha brindado. Venezuela está en el número uno de solicitudes de asilo político en Estados Unidos.
Pero y no
está
aprobados todavía. En aplicación de asilo.
Pero luego el 29 de enero, Estados Unidos se encarga. Todo aquel que cumple con la imposibilidad de retorno, Estados Unidos ha aplicado el protocolo de asilo y los está otorgando a quienes son perseguidos políticos.
Sí, pero yo te voy a decir algo, eso no es del todo verdad, porque aquí a los venezolanos los están deportando hacia Venezuela. Hay 70 venezolanos detenidos en centros de inmigración, y lo que no se entiende, y lo hemos venido diciendo, es cómo se dice que en Venezuela existe una dictadura, un país que viola los derechos humanos, y mandan a venezolanos para allá, y no se entiende, sobre todo cuando el hemisferio está reconociendo que hay un problema. Aquí hay 50.000 solicitudes de asilo que están pendientes todavía, y muchos de esos asilos los están enviando a la Corte deportantes. De inmigración, efectivamente, y otros tantos están siendo deportados.
Definitivamente, hay algo que no podemos perder de contexto. Aquella declaración del ACNUR, donde pedía que los países reconocieran la calificación de refugiados a los venezolanos que están saliendo producto de la crisis, Estados Unidos no lo puede hacer. Y no lo puede hacer definitivamente porque no es suscriptor del convenio de Cartagena que ampara a esos refugiados, y de alguna otra forma lo prevé dentro de su propia legislación, de la INA, que es el Immigration and Nationality Act. Lamentablemente, la aplicación de asilo como protección, como un reclamo de protección para el venezolano dentro de los Estados Unidos, todavía no es totalmente efectiva. No tenemos una ley como la de los cubanos de ajuste de estatus, y mientras no tengamos esa protección por ley, queda discrecional.
Estados Unidos,
pero si se está hablando
en este momento de la crisis que hay en Venezuela, se está hablando que existe una dictadura, se está hablando de que existe un narcoestado que viola los derechos humanos, no tiene sentido.
Pero Estados Unidos no puede violar sus propias leyes.
Bueno, está bien, es normal. Estamos pidiendo que viole sus propias leyes, estamos pidiendo que se ajuste a la realidad de lo que ellos mismos están planteando.
Efectivamente, lo que dice Colina es cierto. ¿Por qué Colombia sí tiene que recibir a los venezolanos?
Pero no los está recibiendo por Cuba, los está recibiendo porque tienen una frontera.
Efectivamente,
pero le están ordenando porque no lo pueden impedir, como se le impedía, tampoco se le impedía.
Aquí han pasado venezolanos por la frontera y son detenidos y están moviendo para Venezuela.
Claro, y en Colombia, o sea, cuando empiezan a robar, lo devuelven.
Cuando cometen delitos, pero no porque hayan pasado la frontera.
Es que pasar la frontera en Estados Unidos es ilegal.
Sí, efectivamente.
Claro,
el ciudadano de buena fe que se somete a un proceso de inspección ante el funcionario del Custom Border Protection y exhibe un pasaporte y una visa vigente, el funcionario de migración, a su discrecionalidad, ¿lo permite entrar o no?
Cuando ese funcionario, y sin visa americana,
perdón,
por frontera,
con visa americana, voy a hacerlo todavía mucho más práctico. Yo llego al aeropuerto con un pasaporte y una visa vigente y el funcionario del CBP es discrecional en su actuación al permitirme entrar o no.
Correcto.
Si no me permite entrar, a pesar de que yo tengo una visa que dice que puedo entrar, me deportan. Y ese proceso de deportación me manda ¿para dónde? A Venezuela.
Claro.
Entonces no hay un tercer país seguro donde Estados Unidos pudiera decir, yo no te voy a mandar para Venezuela. ¿A qué tercer país?
Es que este análisis me lleva a lo que está utilizando, las cartas que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos. Es un problema de seguridad nacional.
Efectivamente.
Entonces ya esto se le ha convertido en un programa, pero mientras esto lo reconoce la administración del presidente Donald Trump y muchos de sus funcionarios, incluso legisladores, está la reunión que va a sostener Uribe la próxima semana, Luis Almagro, Duque.
Hasta la visita que va a hacer Trump a Colombia.
Entonces, están buscando los mecanismos diplomáticos. Yo sé que estamos, o pudiéramos estar a horas para tener un acercamiento y una solución, pero estamos desarticulados como oposición dentro de Venezuela. Pero,
y afuera también.
Claro, y afuera también, porque es cierto. Entonces, después que emitan este programa, hay sectores que te critican a ti, después a Negar Granado, a mí porque soy injerencista, trabajo para el gobierno de Estados Unidos, o a Ronald Marcano. Pero bueno, la parte diplomática, ¿cómo la sorteamos para resolver esa crisis regional?
Yo creo que lo que tú dices es muy cierto. La parte diplomática es el papel. Ahora, ¿cómo materializamos ese papel? Efectivamente, mira, existe una condena a Nicolás Maduro producto del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, que es papel.
Pero hay reconocimiento internacional de Maduro como presidente, siendo dictador y siendo impuesto por una legítima Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela se debe precisar. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela estamos en presencia de un Estado fallido. Es decir, en Venezuela es que es el origen, y ese es el problema. A veces no estudiamos el origen. ¿Y qué es el origen? En Venezuela ocurrió una supuesta elección presidencial el 20 de mayo. ¿Quién la convocó? Un organismo que es de facto de origen. La Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, y todo lo que deviene de esa Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria de elecciones, decreto, es decir, ha usurpado el poder originario, es decir, la voluntad popular. El amigo Colina me dice, pero es que Venezuela, claro, toda dictadura busca desertacular separar a la sociedad civil, a sus políticos. Todo el mundo tiene miedo porque las cárceles están llenas de presos políticos, y eso es lo que sucede en dictadura. Por eso es que en resumen, la posición de la comunidad internacional debe ser contundente. No debe ser que no lo quiero, pero lo reconozco como presidente.
¿Tú sabes cuándo se va a capitalizar toda esa cooperación internacional para derrocar a Maduro?
Cuando
exista un aparato en el cual, o una estructura en la cual pueda capitalizar el poder en Venezuela.
Bueno,
cuando eso ocurra, tú vas a
ver. Pero como eso está lejos.
No está tan lejos.
Ahí
es lo que no estás entendiendo. Así como paralelamente la comunidad internacional está creando las condiciones para entrar, también está creando las condiciones para que esa estructura pueda amalgamarse. Okay. Porque sin esa estructura no puede hacer nada. El problema en Venezuela.
Entonces está
no
trabajando, me está diciendo con ciertos líderes que.
Sí, el problema en Venezuela es la ausencia de liderazgo. Si no entendemos que si no tenemos una estructura, no podemos dirigir la transición.
Ya va, espérate. ¿Cómo está Estados Unidos articulando algo si no hay un liderazgo concreto.
Bueno,
con
está, la nube está, no lo está haciendo. Está generando una especie de junta plataforma. De emergencia, de plataforma, para
¿con
que,
quién?
Para que,
¿con qué personas?
No, con las personas que ellos consideran.
Sí, pero entonces sí hay líderes, porque si ellos lo consideran...
Con las personas que ellos consideran en este momento.
Okay, bueno,
pero es que no es necesario que una comunidad internacional espere un liderazgo.
Claro que sí, Ronald.
No, no, hermano, por supuesto que es necesario.
Ah, vamos
por supuesto que es necesario, ¿cómo que no?
Somos 34 millones de venezolanos. Pregúntenle a los que están en los hospitales, a los que están en las cárceles por motivos políticos, a los que sufren, a los caminantes, es decir, a todos los migrantes que están saliendo a pie, no los que salen en avión. ¿Qué sucede? Ellos, la dictadura, se ha encargado de exterminar todo aquel. Ejemplo, en un medio de comunicación, hay un programa de televisión que habla en contra del gobierno, ni los medios privados no lo pueden hacer. Es el cerco mediático y el cerco de todo punto de vista de libertad de expresión ha sido cercenado por la dictadura.
Claro, Ronald, pero para trabajar, yo no voy a venir aquí a esta empresa a trabajar.
Mira, los países no hablan directamente con la sociedad, los países hablan con los jefes de la sociedad.
¿Y quién es la víctima?
Y con el jefe del Estado, que es el presidente.
¿Y cómo está constituido el Estado, territorio, poder y población?
Entonces, el problema es que no estamos viendo el problema real, que es la ausencia de liderazgo como tal. Porque si ese liderazgo, todo eso que está ocurriendo en Venezuela, no estuviese pasando porque hay una oposición que tiene la capacidad de articularse.
¿Quiénes están armados?
¿Tiene un problema de armas o no?
No se trata de eso.
El arcoestado.
Pero
es que con las armas nos amenazan.
Bueno, y hay que estar preparado para enfrentar eso.
Somos una sociedad civil desarmada.
El problema no es el estudio de la dictadura, porque definitivamente estamos en un régimen dictatorial. El problema ahorita es cómo conseguimos la salida de esa dictadura.
Exactamente.
Ahí es donde tenemos que llegar. Porque si bien es cierto lo que tú dices, que es una dictadura, que es un régimen, que es opresor, que hay presos políticos, que ahí no hay libertad de prensa. Todo eso lo tienen todas las dictaduras. La tiene la de Nicaragua, la tiene la de Cuba, la tiene la de Venezuela. Lamentablemente, ¿cómo solucionamos ese problema hoy en día? ¿Quiénes son los líderes? Mira, el día de mañana sacamos a Nicolás Maduro. ¿Quién viene?
Exactamente.
Y esa es la pregunta. Claro, ¿quién viene?
Ahí no entiendo yo, Ronald, como tú. Creo que los marcanos no estamos entendiendo hoy. Es decir, no se puede trabajar con la sociedad civil, con los que nos duelen, porque tú tienes familia, negra todos, también, Colina, todos allá. Pero no se puede. Ay, con mi mamá, Estados Unidos, señora Marcano, usted, vamos a trabajar. No, eso es inexistente. Es verdad, hay que construir, pero yo creo que lo que tú me estás diciendo es cierto. Se está trabajando con algún liderazgo que quizás nosotros...
Claro, no ese liderazgo no se puede aflorar en este momento porque, como bien lo han dicho, los persiguen, le vuelan la cabeza.
Déjeme hablar.
Pero ese liderazgo no es que está surgiendo espontáneamente, es que los Estados Unidos y los países que están quieren operar lo están formando porque necesitan obligatoriamente tener algo en quien
capitalizar. Gracias a Estados Unidos, gracias entonces a la administración.
Oigan esto,
fíjense, nombrás a los caminantes, a esa sociedad que está sufriendo, que la ONU dice que somos 2.3 millones, mentira.
Somos
más de 5 millones, vamos rumbo a los 6 millones. Y no se detiene, porque resulta que las condiciones siguen, hay carencia de comida, de medicinas, de insumos. No hay luz, no hay agua.
¿Y esa gente
por qué
sale del país? Porque no ve solución y no tiene esperanza de él.
Para nada.
No tiene nadie que lo guíe.
Es importante que Estados Unidos, y vuelvo al tema de la seguridad nacional para la región. Esto me lo pone mi productora Patricia Martínez y lo leo tal cual. Algo preocupante con todo el fraude de los pasaportes que no podemos desconocer. Recuerden aquella investigación que se hizo hace unos años. Y las identidades de los venezolanos que maneja Cuba debe preocupar a los Estados Unidos, las personas que están huyendo como refugiados, porque pueden tener identidades falsas.
Ayer lo decía
Guillermo Cueto, con un ex oficial de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, que en esa migración venezolana hay un 5% infiltrado por el G2.
Efectivamente, lamentablemente el problema para los Estados Unidos no es un problema de migración, es un problema de seguridad.
Y para la región también.
Venezuela le otorgó pasaportes a personas fundamentalistas del Islam, ISIS, musulmanes, terroristas,
narcotraficantes.
Yo no sé si en verdad son o no son venezolanos, pero yo tengo que estudiar.
Por eso es que Estados Unidos no puede dar el asilo a todo el mundo.
Eso es correcto.
Y Estados Unidos cumple con su protocolo de asilo.
Pero hay que ver que lamentablemente...
Pagan justo por pecadores.
Sí, lamentablemente, porque vamos a estar claros. Cuando una persona entra al territorio norteamericano con los documentos de identidad que tiene, más sus características propias, tú puedes determinar si el individuo era islamista, musulmán o no.
En esta confusión no se
puede. Hermano, aquí hay gente...
No se puede,
Colina. Hay gente que son padres, que son madres, que son estudiantes, que están detenidos, inclusive militares que no son de alto rango, sino que son de bajo rango, que se han venido huyendo.
Pero hay boliburgueses que han comprado la torre.
Entonces hay más a mi favor. Ahí es donde está la gran incongruencia de aquí, porque a eso sí lo dejan entrar sin problema, lo dejan invertir en los Estados Unidos, mientras que viene a pie, que viene a buscar integridad.
Tarea resolver ese.
Están presos en las cárceles de inmigración.
Ahora, pero ¿cómo hacemos con el reconocimiento internacional? Hablamos de una intervención, Estados Unidos la coloquemos que la encabeza, pero ¿cómo hacemos con los presidentes que quieren sacar a Maduro del poder, pero lo siguen llamando presidente cuando es un presidente legítimo? Es que
definitivamente
las embajadas siguen con sus embajadores, sus acreditados en Venezuela. Hay un ¿por qué Fidel Castro, y siempre lo voy a decir, por qué Fidel Castro duró todo lo que duró en Cuba? Porque obtuvo un reconocimiento internacional, y lo voy a repetir hasta el cansancio. Fidel Castro fue recibido en las tomas de posesiones de presidentes democráticos en Venezuela, siendo un dictador. ¿Cómo voy a querer yo sacar a un dictador si me siento a almorzar con él? La Santa Sede, el Papa, abraza a Maduro, y ¿quién lo va? Tiene un reconocimiento internacional. Mira, y es lo peor que, que puede vivir la sociedad venezolana.
Volvemos otra vez a lo mismo. Aquí venía un proceso de sanciones, venía un proceso de desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué todo eso se desarticuló de un momento a otro y quedó como estancado? ¿Por qué?
Porque no hay cómo materializarlo desde
Venezuela. Porque los representantes legítimos de la oposición y los que votaron por esos representantes legítimos, como por ejemplo la Asamblea Nacional Legítima, no hicieron absolutamente más nada, y eso causa confusión en la comunidad internacional. Porque no es lo mismo que diga Nega Granado, José Colina, Alejandro Marcano, es un régimen terrorista, a que lo diga el presidente de la Asamblea Nacional, que por lo general se queda callado. No es lo mismo que Nega Granado pida intervención militar con 100.000 personas respaldándolo, a que lo pida el presidente de la Asamblea Nacional con el presidente del TCJ y como institución. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Esto se ha paralizado por el mal manejo de nuestra posición política.
Es un Estado que persigue. Esto es un Estado, el Estado venezolano, que aplica el derecho penal del enemigo. Tenemos un diputado legítimo, y que es el derecho penal del enemigo. Utilizo mis leyes penales para sancionarte porque eres enemigo del Estado, porque opinas políticamente contra el Estado. Juan Requesén ha sido torturado por su condición de diputado.
Derecho, ¿a ti alguien te obligó a estudiar derecho?
No, para nada.
Las consecuencias de estudiar derecho, ¿quién las corre?
El estudiante.
Entonces, cuando uno elige ser líder, y cuando tú eliges ser líder político, y si decides ser líder político en esta circunstancia, tienes que estar preparado para asumir los riesgos. O sea, porque nadie le puso una pistola en el pecho a estos señores para que fueran a ser líderes políticos. Esta es la
pero consecuencia. La Constitución Nacional me habla de una inmunidad parlamentaria.
Estamos en dictadura.
Entonces no puede haber contradicciones al momento de las afirmaciones. O sea, estamos en presencia de un Estado que practica el terrorismo contra sus nacionales.
Hay que quedarse callado porque van a meter preso.
Ahí es donde cobra importancia la intervención internacional.
Tú has visto a Barbosa pidiendo intervención internacional. Tú has visto a los líderes de la oposición pidiendo intervención internacional.
Han avalado las decisiones del TCJ legítimo.
Esa pelea la deberías casar con ellos, no con Ronald.
Es que lo está defendiendo.
Es que no puede haber contradicciones.
Al presidente de la Asamblea Nacional.
Momento.
Vamos a escuchar.
Estamos en presencia de un Estado que practica el derecho penal del enemigo. La única institución legítima es la Asamblea Nacional, porque fue sometida a votación popular, directa y secreta. Son legítimos, lo sabemos. ¿Qué ha pasado con la Asamblea Nacional? Tenemos un TCJ ilegítimo que lo ha desarticulado. Y tenemos una Corte Penal Internacional que recibe al presidente ilegítimo. ¿Qué sucede? Venezuela está gobernada por el G2 cubano, la guerrilla, FARC, los movimientos terroristas. Ellos sí persiguen, los diputados están armados. ¿Con qué cuentan ellos? Con las leyes. Entonces la intervención internacional es donde cobra fuerza. Lo que yo quiero decir, la sociedad civil, sociedad civil no puede atacar.
Ahora tengo que apoyar a Colina en esta explicación. Nos quedan 6 minutos, pero ha estado bien bueno el debate, porque resulta que hay una incongruencia, y fíjate, como tú lo piensas, porque todavía tienes
una estructura democrática
y que no terminas de entender, o no terminan los venezolanos, vamos a generalizar, de que estamos enfrentándonos a un régimen castrocomunista que tiene manos en toda la región, en todo el mundo, y nos han penetrado hasta los tuétanos, y nosotros no podemos combatirlos con las mismas armas. Entonces, Estados Unidos va a articular una ayuda por defensa de su seguridad propia con un país que está desarticulado, que no está entendiendo lo que le está pasando, a pesar de que tenemos 20 años y con el ejemplo vivido de los cubanos que llevan 60.
Ahí salieron unos dirigentes ADECO del Partido de Acción Democrática diciendo que las declaraciones de Marco Rubio en la Florida lo que hacen es buscar votos para los republicanos en la Florida.
Sí, en las elecciones. Entonces estamos atrapados, estamos en una calle sin salida. Estamos entendiendo, porque lo que está diciendo Ronald, la mayoría de los venezolanos está en ese juego. Otra porción, la política, está desarticulada porque está buscando jugar a mantenerse en
el poder.
¿Tú sabes
cuál es nuestro gran problema, Alejandro? El gran problema en Venezuela ha sido que el liderazgo político está acostumbrado primero a hacer lo que le da la gana, y el liderazgo se traduce en cuánto le puedo dar a la gente, en cuánto le puedo regalar. populismo. Eso no es liderazgo.
Entonces no estamos preparados para salir de ese populismo.
Definitivamente no estamos preparados. Socialmente no estamos, estamos preparados. Hundidos. Culturalmente tampoco estamos preparados.
Perdón, sociedad lo exige.
La crisis la genera el propio régimen. Socialmente la crisis la generó el propio régimen cuando no le doy comida, cuando no le doy medicina. Cuando
los que tienen 60 años y lo que nos comparemos, el cubano sigue sin comida, sigue pasando el periodo especial que no fue en el 90 y a mediados de los 90, sigue sufriendo las consecuencias de un régimen y que lo profundizan todos los días. Y son 60 años, nosotros llamamos, y todavía nos falta que ver.
El detalle está, Alejandro, que no estamos estructurados como sociedad para soportar un cambio nuevamente. Todo el mundo dentro de Venezuela o en el exterior quiere sacar a Nicolás Maduro, y si nosotros hacemos eso efectivo el día de hoy, ¿quién viene mañana a recuperar ese estado? Ese es el problema.
Mira, me preocupa que tres veces coincidió con Colina el día de hoy, eso está grave. Pero realmente entonces no vamos a salir. Ahora me siento más ahogado que al principio de este espacio.
Afortunadamente, los países de la comunidad internacional influyentes como los Estados Unidos se han dado cuenta de este desbarajuste
y están buscando
la manera de agrupar esa estructura en la cual se pueda apalancar esa cooperación.
En estos 2 minutos o 3 minutos que me quedan, quiero cambiar de tema. Vamos a hablar de la crisis que está viviendo, para que el cubano, básicamente, que va a dirigir este programa de radio dentro de la isla, sepa cómo está el venezolano. ¿Cómo me describes? ¿Cómo fotografías la realidad de tu familia dentro de Venezuela, Ronald Marcano?
Totalmente en crisis, sin comida, sin seguridad jurídica.
Iban a pagar los 450 la porción de ese aumento que nadie puede pagar.
450 bolívares soberanos.
Ajá, que son 450 millones de bolívares.
20 kilos de harina pan, que es la harina que se usa para hacer la arepa, que es el pan de los venezolanos, cuesta una paca, que son 20 kilos, cuesta 700 bolívares, que al cambio son $10. Pero Venezuela,
entonces, con lo que van a cobrar hoy, bien,
no les alcanza ni siquiera para comprar la harina pan para poder comer. O sea, lamentablemente dentro de Venezuela.
Claro, yo siempre lo he dicho. Para mí Venezuela en estos momentos está mucho peor que Cuba. Claro, en estos días yo escuchaba a Karen Caballero.
No está peor.
Y me dice que es que antes no había redes sociales que estaban igual de desastrosas. Lo cierto del caso es que el gran fracaso de esta revolución, ¿dónde está? Ellos dicen que querían al país feliz, ¿verdad? Bueno, tienen 5 millones fuera del país.
Patricia, mi profesora, entonces, le pregunto, ¿de aquel lado estamos peor que Venezuela? Yo tengo amigos cubanos que me escriben todos los días que ellos pasaron años comiendo grillos. Nosotros todavía no estamos comiendo grillos.
No estamos comiendo la basura.
Patricia,
pero estamos comiendo la basura.
Que es bastante.
Dice que
yo prefiero comer grillo y no de la basura.
Dice Patricia que Cuba es un mal crónico, no se ha curado, nosotros tenemos solución.
No, yo no creo que se ha curado tampoco. Ajá. Yo estoy diciendo que estamos peor que ellos. Ahora, puede ser que estemos igual.
No sé. Bueno, es que no, tampoco termino de entender.
Que todo depende del sentir de cada quien. Nos afecta el tema venezolano, a los cubanos les afecta.
Mira, cuando yo veo a la gente comiendo de la basura y veo a la gente saliendo, aunque sea a pie, para llegar a otro país, que tú sabes que a nosotros nos gusta emigrar.
Mes y medio.
Quiere
caminando.
Decir que el país está
en crisis.
En la caída plana.
Efectivamente.
Eso habla de lo fallido de un Estado, ¿no? Que uno esté caminando a pesar de ese show que está tratando de montar Nicolás Maduro y su gente.
Tratando de regresar a los venezolanos que fueron engañados.
¿Tú sabes qué? Porque eso le echó daño.
Claro.
Porque ellos pueden mentir a todo el mundo, pero cuando la gente sale, esa es la mayor prueba de que eso es un fracaso de la revolución.
Bueno, además de nosotros los caminantes, la comparación con Cuba, el cubano no ha dejado de salir.
La diferencia entre el venezolano caminante y el cubano de balsa es que es el medio de transporte.
Corriendo los mismos riesgos.
Los mismos riesgos. Incluso nosotros también en estos días encontraron una lancha destrozada en las costas de la isla de Curazao, en donde nosotros estamos saliendo desesperados, como ha tratado de huir el cubano.
¿Tú sabes qué pasó allí, Alejandro?
¿Qué?
Somos dos sociedades sin esperanza.
Claro.
Y cuando no tienen esperanza, por eso es que prefieren arriesgar la vida.
¿Y por qué sí podemos tener esperanza de que esta comunidad internacional está haciendo algo para solucionar la crisis de Venezuela, de Nicaragua?
Porque nosotros estamos aquí y muchos tenemos acceso a información que se maneja a alto nivel que no lo maneja el venezolano.
Y
por eso tenemos este discurso. Por lo menos el venezolano que está dentro del país no tiene comida, no tiene nada, bueno, se va a la desbandada de qué pasa. Yo que estoy aquí, que me llega una información de Washington, me reúno con algún senador y me da un hálito de aliento, digo, bueno, tenemos posibilidades.
Me queda un minuto para compartirlo. Siria está peor que nosotros.
La crisis de Siria.
Y la comunidad internacional no ha podido detenerlo. Bueno, Alemania está pues sin la posibilidad, con el músculo financiero de ser una de las grandes naciones del mundo, de poder sostener esa fuerte migración. Pero la comunidad internacional no ha podido solventar.
Definitivamente es que yo no puedo generarme un problema que no es mío. El problema es que yo no puedo generar un problema que no es mío. O sea, yo no puedo generar dentro de mi casa a la situación del vecino de recibirlo. Sí, Alemania dentro de su estructura, él debe tener sus propios problemas por sistema. Los sistemas de alguna u otra forma tienen falencia y las de Alemania deben...
Pero ahí estamos hablando de su unión de la comunidad europea, del mundo entero,
el mundo,
para resolver esos problemas.
Claro,
Siria, si no resolvieron antes África,
si no han resuelto Cuba,
¿cómo vamos a resolver?
Bueno, pero de alguna otra forma no podemos seguir hablando de lo que no han hecho para poder justificar
porque
lo que no pueden hacer.
En todos esos países ha pasado
día.
Lo mismo. Claro. No han tenido un liderazgo para capitalizar y no han podido incidir. Yo creo que los Estados Unidos, los países de la comunidad internacional están trabajando inteligentemente tratando de amalgamar esa estructura sobre la cual
apalancar. Tienes 10 segundos para poder
defender. Los derechos humanos son universales. Con liderazgo o sin liderazgo deben ser respetados. Y la comunidad internacional está obligada a cumplir con los protocolos internacionales. Venezuela no es un país aislado. Nosotros no estamos fuera del planeta Tierra. Nosotros estamos en el globo terráqueo y debe ser desconocido Nicolás Maduro como presidente de la República. Total.
Así es, apoyo tus palabras. Bien, gracias, gracias. Ha sido un gran análisis en estos 24 minutos. Gracias a Negar Granados, a Ronald Marcano y a José gracias. Antonio Colina. Y a ustedes, por supuesto, que nos han seguido a través de las redes sociales y a través de Radio Martí.
Radio Martí presentó Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano. Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.